La clave del éxito, las lecturas que nos han transformado. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional y con la colaboración de Vaughan Systems. ¿Tenemos problemas para mantener la atención? ¿Es la atención una clave de éxito? ¿Cómo podemos recuperarla? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Clave del Éxito. Soy César de la Paz, estoy con mi compañero Manuel Tallada y con el profesor Richard Vaughan, y hoy vamos a hablar del libro El valor de la atención. Este libro, publicado muy recientemente en mayo del 2023 y escrito por Johan Hari, pinta que va a ser, o ya lo es, un gran bestseller. El libro nos cuenta cómo la atención se está degradando en las personas más jóvenes. Hemos pasado de aguantar 3 minutos, atención media en personas adultas, a aguantar 65 segundos, medida tomada en adolescentes. De hecho, el autor categoriza este problema como epidemia. Pero sobre todo el libro nos cuenta cómo recuperarnos, cómo plantarle cara a la distracción y recuperar el valor de la atención. Manolo, cuéntanos de qué va el libro.
Hola, muchas gracias, César. Este es un libro interesantísimo, ya que nos habla de cómo y por qué estamos perdiendo la atención y la concentración, y también nos plantea posibles soluciones. Su autor, Johan Hari, ha viajado por todo el mundo entrevistando a decenas de científicos e investigando por qué estamos perdiendo la atención. ¿Por qué al estar en París, en el Louvre, contemplando a la Gioconda, nadie entre la multitud la mira más allá de unos segundos? ¿Por qué nos cuesta concentrarnos hoy al leer un libro, incluso una magnífica novela? Hoy, si no hacemos algo, nos encontraremos con una nueva aristocracia, una nueva clase alta dirigente, y que estará compuesta por personas que son muy conscientes de los riesgos que existen desde hace unos años para que perdamos la concentración, la atención, y está encontrando maneras para mantenerlas activas. Y después estará el resto de la sociedad, con menos recursos o disposición o fuerza de voluntad para resistirse a la manipulación. Y esta vivirá cada vez más conectada a sus pantallas, cada vez más manipulada. El libro nos describe 12 factores que influyen en esta pérdida de la atención. Desde la gran aceleración que estamos viviendo, la velocidad exponencial de los cambios, el nivel de estrés prolongado por preocupaciones o miedos, la dieta, la calidad de tu sueño, el desplome de la lectura sostenida, incluso la forma en la que criamos a nuestros hijos. Aunque principalmente, y esto hay que subrayarlo o ponerlo en mayúsculas, por nuestro uso de las redes sociales y de Internet. Es decir, de unas tecnologías que nos persiguen y manipulan 24 horas al día y que nos están secuestrando nuestra atención selectiva y sostenida. El autor llegó a residir durante 3 meses en una pequeña localidad americana sin smartphone y sin ordenador con conexión a Internet para analizar qué efectos produce en nuestro cerebro ese ayuno de tecnología e interconectividad. Son interesantísimas sus diferentes entrevistas, entre ellas la que le hace a Tristan Harris, que trabajó en Google y es muy conocido por el documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Por cierto, muy recomendable, y que nos habla del objetivo que tienen estas grandes multinacionales para tener a la mayor cantidad de gente viendo la pantalla el mayor tiempo posible, porque así es como ganan su dinero, y cómo de esta forma están alterando nuestra atención sostenida. Él identifica 3 razones cruciales por las que es fundamental no perder ese músculo, el músculo de la concentración, de la atención. Primero, es que una vida llena de distracciones es una vida perdida. Cuando se es incapaz de prestar una atención sostenida, no se consigue lo que se pretende. La segunda razón es que cuando la atención se destruye, perdemos la capacidad para resolver problemas complejos. Y es que para solucionar ese tipo de problemas hace falta una concentración sostenida de mucha gente durante mucho tiempo. Y la última razón, que es la más esperanzadora, y es que si entendemos lo que está ocurriendo, podremos empezar a hacer algo, podremos empezar a cambiarlo. El libro también nos ofrece soluciones de cómo nosotros como individuos, pero también como sociedad, podemos tomar acciones o medidas para recuperar o no perder ese músculo. hay algunas de ellas que pueden generar debate o con las que yo no estoy muy de acuerdo. Pero hay otras que son muy claras y que tienen mucho sentido común. Como, por ejemplo, dejar de alternar tanto entre tareas o desconectándonos totalmente y durante un tiempo prolongado de las redes sociales, aprendiendo de nuevo a aburrirnos, a divagar, volviendo a dormir 8 horas diarias, reduciendo el consumo de comida procesada, meditando todos los días, o bien adoptando otras prácticas lentas en este mundo acelerado que estamos viviendo. En definitiva, este es un libro que hay que leerse porque, como decía al principio, va a haber 2 grandes clases y lo que les va a diferenciar es su capacidad de seleccionar y mantener la atención y la concentración. Y todavía estamos a tiempo. César, ¿cómo lo llevas al mundo de la organización?
Bueno, pues la verdad es que este libro pone el foco en un tema que a mí lleva años obsesionándome. En primer lugar, estoy de acuerdo al 100%. Y en mi experiencia como profesor de universidad os aseguro que las dificultades que tengo para mantener la atención de los alumnos son súper preocupantes. De hecho, tengo que montar auténticos shows y sobre todo tener una secuencia prevista continua de adrenalizadores de la atención si pretendo contar con un mínimo de atención, ¿eh? De verdad que es sorprendente, es alucinante y no llevo mucho tiempo en la docencia universitaria y ya he visto incluso un proceso de degradación de la atención a lo largo de los años. De la pandemia para acá, yo he notado incluso que se ha agravado el tema. Bueno, también es verdad que el libro me ha hecho reflexionar sobre otras cosas, ¿eh? Además de este problema, de esta epidemia de la atención. Me ha hecho pensar en lecturas que hice en su día sobre un tema del que hemos hablado varias veces por su relevancia y su impacto en el mundo de las organizaciones y es el tema vinculado a la iniciativa. Parece ser que las personas que asumen más iniciativas, es decir, que realizan más tareas autoiniciadas, son personas que tienden a tener más éxito y más resultados, pero curiosamente con un factor modulador o mediador entre ambas variables. Una cosa que llamamos el engagement. El engagement lo definimos por 3 factores. El vigor con el que trabajamos, la dedicación, es decir, el grado de concentración que ponemos en lo que estamos haciendo, y el estado de flujo, que lo menciona además este libro, ¿no? Este último factor, el estado de flujo, es un fenómeno extremadamente interesante en el que convergen la plena atención, las emociones positivas, incluso la pérdida de la noción del tiempo transcurrido mientras está trabajando, que es lo que más le caracteriza. Es decir, las personas que asumen iniciativas tienen más probabilidades de entrar en plena atención y en estado de flujo. Y además esto, a su vez, aumenta las probabilidades de las personas para que tengamos éxito. No sé vosotros qué opináis, pero creo que es un dato muy interesante para los managers que temen liberar la iniciativa de sus colaboradores, ¿no? Creo que la clave es promoverla. Y por cierto, el flujo es una emoción positiva, es decir, disfrutas trabajando. A mí me ha llamado sobre todo la atención este punto. Pero bueno, Richard Vaughan, apórtanos tu North American point of view.
Well, it's not necessarily North American, a human point of view. It's interesting because until 200 years ago, or 150 years ago, the vast majority, 95% of the world population, or 90%, didn't know how to read and write. Going back 100,000 years... So just our ability to open a book and read it is something very, very recent. And it has changed the way we approach the acquisition of knowledge. It has changed the way we spread knowledge. It's still very, very recent in human history. And now perhaps we are witnessing another change that is unavoidable in the evolution of the human species. And our generation doesn't understand it or doesn't appreciate it or criticizes it. But it's something that will, in the current generation, Generation Z, and then the next, Generation Z plus, it will be just natural, you see. And when we are no longer here, it will just be a natural evolutionary route of humankind. And so I'm a bit pessimistic in this case, despite the fact that I am a natural optimist. I'm a bit pessimistic about our ability to change this problem. I've noticed it myself. Now, I have read probably 500 or 1,000 novels. Right now, I'm reading The Idiot by Dostoevsky. I have never read it. I remember when I was 25 and 26, 27, I read Crime and Punishment, and I read The Brothers Karamazov, and I was able to read 100 pages in one sitting. Now I'm not capable of reading half a chapter. I'm looking to see when the chapter ends. Where's the, you know, to, so like, and so it's even the social networks or the telephones, our cell phones, internet, everything is changing everybody's habits of consuming information or consuming pleasure. And so that's why I'm skeptical or pessimistic about this. And I've noticed it, but I think it's something that we can't avoid. And the question that there's an elite that is making this possible and provoking this. That's a bit like a conspiracy theory. I'm not convinced that that is really perhaps true, but nevertheless, that's something that as time goes by, we will find out. But it's important for young people to try to develop the ability to focus and to concentrate. And I think they do when they have something that fascinates them. I mean, kids can be for 10 hours on a video game. I've seen kids spend 10 hours on a video game. I have spent 2 hours on a plane playing Tetris for 2 hours straight, or playing solitaire for an hour on the computer. So I understand this is addiction to something that's fun, but you can become addicted to positive things as well. You can become addicted to reading. You can become addicted to Dostoevsky, or you can become addicted to whatever. You can become addicted to designing a database program to improve the control system in your company. I became addicted to Visual Basic and to Access. And I created in the mid 1990s, I created all of the control systems, that some of which are still being used today in this company, in my company. And it was I remember spending Christmas holidays from the 20th of December to the 7th of January, 7 hours a day with Access, you know, creating. So this type of focus, I think, will continue to be possible, but there has to be a destination for your focus. There has to be something that really is worth your attention. So I think I'm not, on the one hand, I'm pessimistic for evolutionary reasons, but on the other hand, I'm still hopeful that when young people today find something that is really fascinating, hopefully positive and not negative, they will be able to focus.
Bueno, Richard, muchas gracias, y muy interesante el punto de vista. De hecho, muy equilibrado, porque efectivamente es posible que haya un cierto prejuicio o un cierto miedo a la forma de procesar la información de las nuevas generaciones, que a lo mejor también tenemos que hacer un esfuerzo por adaptarnos a un lenguaje que tiene más variables que la lectoescritura, y a lo mejor esa es parte de la solución. Pues nada, Manolo, ¿cómo resumirías la clave del éxito de este libro?
A ver, antes de la clave del éxito, quiero comentar algo que has dicho, Richard. Conspiración. No es una conspiración, es un tema económico. Es decir, hay tres tipos de atención. La atención que vamos a llamar selectiva, es decir, tú seleccionas el foco. ¿En qué quiero Dostoyevsky? ¿Un programa de informática? ¿Jugar al ajedrez? Esa es la selectiva. Tienes la atención sostenida, que es la concentración. Me sé mantener en el libro, me leo el capítulo completo, y luego está la atención dividida, que es cuando saltas de un pensamiento a otro pensamiento. Lo que César nos contaba, que antes eran 3 minutos, los jóvenes hoy es 1 minuto, y al minuto saltas porque hay distractores de fuera. ¿Qué pasa con las grandes corporaciones? Que nos están secuestrando la selectiva, y ellos se empiezan a seleccionar por ti dónde te quieren meter. Con estos scrolls que las redes sociales te van llevando de un tema a otro tema, a los que ellos quieren. Y tú te mantienes en ellos, pero te saltan a otro, con lo cual te hacen que te distraigas y entrenas la dividida, pero no la sostenida, y es la que estamos perdiendo, y esa es la concentración. Por tanto, lo que voy yo como clave del éxito, algo que César ha comentado y que es muy importante, y es el flujo. Ahora, el flujo es algo que descubre un señor que le voy a llamar Mihaly, porque el apellido es imposible de decir, es Csikszentmihalyi. Es un apellido húngaro de un señor, el padre era húngaro, que nace en Italia, y que le asombraba una cosa por encima del resto. ¿Por qué los artistas, cuando creaban, se olvidaban del tiempo? El tiempo vuela. Parecía que estaban hipnotizados. Se trataba de una forma de atención profunda que rara vez se ve en otros ámbitos y que tiene tres componentes. Primero, debes optar por una sola meta. Puede ser pintar un cuadro, escalar un monte, jugar una partida de ajedrez. En segundo lugar, asegurarte que esa meta tiene sentido para ti. Y en tercer lugar, que pones al límite tus capacidades. Es decir, es un reto, pero es un desafío. Es algo que ves posible, aunque te cuesta un montón. Pues lo que os invito es a cada uno a encontrar cuándo entras en flujo. Puede ser jugando al Tetris, puede ser en esa actividad, pero es ideal algo que te aporte, que tenga propósito en tu vida, que te haga crecer. Y yo hay videojuegos que sí, me entro en flujo, pero no me hacen crecer. Muy bien, pues esta es mi clave.
Bueno, hay gamers que viven de eso, ¿eh?
Ya, ya. Es un buen propósito en ese caso.
Bueno, pues esto ha sido todo en este capítulo de La Clave del Éxito dedicado al libro El Valor de la Atención. Esperamos que os haya gustado y, sobre todo, esperamos que os haya servido. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional, y con la colaboración de Vaughan Systems.